Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, transmitido por Radio Funglode. Síganos en nuestra plataforma de YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Estamos como Seguridad y Defensa Hoy. Vamos inicio a un martes muy interesante con mucha noticia. Tenemos a nuestro compañero William que nos acompaña en el día de hoy como panelista. Algunos mandaron unas excusas, pero tenemos al máximo
panelista de este programa. Tienen asignaciones especiales nuestros colegas. Sí.
William, cuénteme, ¿qué tenemos para hoy?
Buenas tardes. Realmente tenemos aquí con nosotros para ilustrar a toda nuestra audiencia y televidentes en relación a la presencia de la licenciada Jacqueline Zapata, quien es miembro del partido político La Fuerza del Pueblo y aspirante a diputada por la circunscripción número 5 por la referida entidad política. Podemos decir que la licenciada Jacqueline Zapata tiene conocimiento, se ha empoderado con relación a los temas que son violencia contra las mujeres. Decimos que también conoce los aspectos que tienen que ver con la familia, lo que es el consorte para la sociedad, porque allí es que se inculcan esos valores familiares que permiten o ejercen influencia para que los miembros de la familia sean personas de bien en el futuro. Puede ser a corto, mediano y largo plazo. Distinguida licenciada Jacqueline Zapata, bienvenida a su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Gracias a todos por haberme invitado a este prestigioso programa. Y también gracias a la Fuerza del Pueblo por ser parte de mi partido, la Fuerza del Pueblo, y de mi líder, Leonel Fernández.
Bueno, excelente, excelente. Usted sabe que esta es su casa. Y siempre a nosotros nos place tener damas acá en este espacio. Y me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué representa la mujer hoy en día en la política que ha venido ganando espacio en los diferentes escenarios? ¿Cómo usted lo define la mujer en la política hoy en día?
Bueno, yo defino a la mujer. Nosotros las mujeres hemos logrado un espacio muy importante, tanto en la política como también a nivel de todos los estratos sociales del país y fuera del país. Que antes las mujeres no teníamos no teníamos como tantos logros, pero ya hoy no estamos igual que los hombres, pero hemos logrado muchas cosas.
Bien, bien, muy interesante.
Qué bueno. Yo por mi parte quiero que usted tenga la gentileza de ilustrar a nuestros radioescuchas y televidentes cuál es su rol en esa circunscripción para la cual usted aspira como diputada. O sea, ¿cómo podemos definir en qué consiste la circunscripción número 5, ese espacio geográfico? Si usted tiene su movimiento, ¿cómo están los números con usted allí? O sea, si usted está aspirando a un cargo electivo.
Claro. Bueno, cuando se hizo la encuesta, yo fui la más votada, la número 1 en la circunscripción número 5, por mi partido La Fuerza del Pueblo.
Felicidades.
Gracias. También yo estoy legislando, aparte de mi circunscripción, es una circunscripción grande y una circunscripción con muchas necesidades que tenemos en nuestra circunscripción. Yo represento a los Alcarrizo, Villalinda, Palmarejo, Pantoja, Pedro Brán, y La Cuava y La Guayiga. Es una circunscripción que necesita de mucha ayuda social. Aparte de que yo quiero ser candidata, también quiero que mi líder, Leonel Fernández, sea el presidente, porque así podría llevar más ayuda a mi circunscripción, que se necesita la mano del presidente y la mano legislativa.
Sí, ¿y cuáles son las principales necesidades de esa comunidad de los Alcarrizos?
Bueno, una de las principales es no tenemos agua. Hace mucho tiempo que se le está pidiendo a los gobiernos que hagan un acueducto para que nosotros podamos tener agua. Es una circunscripción que está a falta de todo. También tiene la calle dañada, también no tiene como servicio de salud. Solamente tenemos como un hospital, el Calventi. Nosotros necesitamos en nuestra circunscripción que hayan como estas clínicas que den asistencia, porque si una mujer va a dar a luz, tiene que salir sobre ese tapón que viene siendo desde la autopista Duarte para venir, para, como se dice, a la ciudad. Entonces nosotros necesitamos que haya una calidad de vida para nuestros habitantes de nuestra comunidad. En muchos sentidos se necesita la mano amiga del gobierno para todo. Es una comunidad empobrecida totalmente.
Excelente. Mire, usted ha tocado puntos que son vulnerables y fundamentales para que una comunidad pudiera funcionar o desarrollarse al máximo. Entonces, ¿qué datos tiene usted con relación a lo que es la seguridad ciudadana en esa demarcación geográfica en la que usted aspira a ser diputado?
Eso fue otro tema que, gracias por habérmelo mencionado. Es uno de los temas más importantes, la violencia que hay en esos barrios. Aparte de la juventud que tiene muy poca
oportunidades.
No tiene. Entonces yo creo que nosotros los legisladores y nuestro presidente Leonel Fernández debemos de enfocarnos en esa juventud, porque si queremos que el país avance, si queremos que el país progrese, pues la juventud tiene que ser tomada en cuenta. Hay que educar a esa juventud, hay que buscar mano de obra para que puedan trabajar y también a incentivar lo que hagan deporte y que sean juventud sana para que esa violencia pueda ir erradicándose. Principalmente educar a esos jóvenes para que salgan de la vida.
En ese sentido, ¿qué propuesta como futura diputada usted tiene para la población en el marco de la seguridad ciudadana de la parte de Santo Domingo Oeste?
Bueno, una de las propuestas que más a mí me gustaría tener para los jóvenes sería que se hagan algunos sitios, lo primero que tienen que tener los jóvenes es emplearlos, que tengan empleo y educarlo, como hacer algunos sitios, como en esos sitios no hay, como decía, un infotec,
okay,
que le quedaría como lejos a ellos, porque el joven, primero hay que prepararlo técnicamente. Es un joven que se prepara desde joven técnicamente, llevar como mano técnica, puede llegar a la universidad, porque a veces tal vez, si no están preparados para conseguir un trabajo técnico, pues no pueden trabajar para llegar a la universidad, porque le es más difícil. Me gustaría trabajar en la juventud haciendo algunos programas técnicos, llevar algunas ayudas para que puedan trabajar, pero primero yo soy de la persona que creo que primero hay que educarse y primero para poder salir adelante. No hacemos nada con estarle dando una pelota a un joven, darle algunas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer sitios donde el joven pueda hacer cursos técnicos y después ellos encontrar trabajo y seguir a la universidad.
Tengo para decirle que usted está cónsona con lo que son los planes del doctor Leonel Fernández a su proyecto de gobierno 2024-2028, porque hoy en República Dominicana se celebra el Día de la Industria Nacional. Y el doctor Leonel Fernández fue llevado allí por los empresarios para que él haga de conocimiento su proyecto de gobierno. Y dio una cátedra desde el inicio de la industria, cómo se ha desarrollado en nuestro país y los aportes que él hizo en sus tres periodos de gobierno. Y ahí mencionó a Proindustria, que creció en una de sus gestiones. Habló del ITLA, que es el Instituto Tecnológico de las Américas, cosa que es fundamental también, y usted lo resaltó. Y finalmente terminó diciendo que él cree en lo que se llaman los Community Colleges. Eso fue implementado también en su gestión y usted se refirió a la educación. O sea, por eso fue que le dije que usted está bien enfocada y va consono con él, porque ya yo entonces tengo la seguridad que ese norte que usted ya identificó en ese sentido tiene un aliado con el presidente doctor Leonel Fernández. ¿Qué le parece a usted que él también tenga eso presente?
Bueno, para mí eso ha sido... Todavía me llena más de alegría el saber que también mi presidente está con los jóvenes, aunque yo sé que siempre él, lo principal para nuestro líder es el estudio y los jóvenes y todo lo que aquí hay en este país, como el ITLA, que es uno de los sitios que ha ayudado tantos jóvenes, claro, a ser grandes profesionales, se debe a nuestro líder Leonel Fernández. Es el que ha implementado aquí la mayoría de la educación para nuestros jóvenes. Por eso yo nunca había participado en la política. Y cuando decidí ahora participar, fue por mi líder Leonel Fernández, por esa admiración que tengo por él, por los valores que le tiene a los jóvenes, a la sociedad. Y aparte de eso, mi líder nos dice, no se mueve una hoja sin el Señor.
Amén, amén, amén. No, eso veníamos hablando, que usted no había participado en política anteriormente y por tal razón consideró la mejor opción la Fuerza del Pueblo como una vía de usted desarrollar sus proyectos. Y siento que usted está cónsono, como dice nuestro compañero William, con el proyecto del doctor Leonel Fernández para el 2028. Además de la propuesta de los jóvenes, que está muy interesante, ¿qué otra propuesta tiene una vez usted suba las escalinatas del Congreso Nacional este 19 de mayo? ¿Tiene una propuesta en el marco de seguridad específicamente? ¿Seguridad ciudadana?
Bueno, en el marco de seguridad ciudadana, mi propuesta es que sin la seguridad no hacemos nada. Primero hay que tener una seguridad. Ningún país puede avanzar sin seguridad, porque la seguridad es lo que nos garantiza a nosotros seguir adelante y que los jóvenes no tengan miedo, que no tengan, el ciudadano no tenga miedo a salir de noche, no tenga miedo a salir al trabajo. Lo primordial que yo encuentro es que tiene que ser la seguridad. Después de la seguridad, mi plan es de ir a legislar, sería legislar por la niñez, por los envejecientes y por tantas madres solteras que necesitan ayuda. Yo digo que uno de mis planes también sería que la madre soltera hacer como un fondo para ayudarla, porque también parte de la violencia que tenemos y parte de la poca seguridad, porque la seguridad viene con la violencia.
La necesidad que tiene la persona.
Entonces, eso también viene erradicando desde la familia, que la mayoría de madres son madres solteras, madres que son padres de familia y son todo. Y a veces tienen que salir
para... Embarazo de las adolescentes, eso...
Eso es un tema muy... Que allá en los barrios, en los pueblos y en todas partes, eso es uno de los problemas más grandes que tiene que asumir nosotros como legisladores y nuestro presidente. Porque eso también viene erradicando la violencia. Niñas que están dando a luz de 13, 14 años, que son niños criando a niños.
Sí, sí.
Entonces, no tienen la educación para educar a un niño. Entonces, ¿qué viene siendo? Una sociedad llena de violencia. Entonces, primero tenemos que educar en la casa de nosotros. Primero tenemos que ayudar a esas jóvenes que han salido, salen embarazadas sin saber, niños cuidando niños.
Mire, entonces, qué punto tan importante usted acaba de tocar. Usted se refirió a niñez. Si hablamos de institución, nos referimos a CONANI. Se habló de los envejecientes. Si hablamos de institución, nos referimos a CONAPE, que es el Consejo Nacional para los Envejecientes. Habló de la mujer, nos podemos referir al Ministerio de la Mujer. Entonces, tenemos niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese contexto, usted podría analizar que una de sus propuestas fuera, porque hablamos de la duplicidad de funciones, usted someter un anteproyecto para que sea creado un Ministerio de Familia, para que todo esto sea integrado por esos organismos. Tenemos el Ministerio también de la Juventud. Entonces, que todo esto sea integrado en ese ministerio, ¿ha pensado usted más o menos en crear un anteproyecto en ese sentido y que no estén todas esas instituciones de manera individual? Integrado.
Bueno, a mí me gustaría eso, que se hacer un proyecto que esté todo ligado, como decir, la niñez, la vejez, las mujeres que están poseídas, yo creo que, y la juventud, porque un pueblo para seguir adelante, un país para seguir adelante, tiene que tener una juventud que esté sana, que se sienta apoyada, que se sienta para usted salir adelante, tiene que sentirse que usted tiene apoyo. Cuando un joven no tiene apoyo en su hogar, se siente que no tiene apoyo de nadie, pues ya es un joven que lo que es un problema.
con la niñez tenemos un problema, y solamente salir a las calles para nosotros darnos cuenta. Vamos a la 27 de febrero con Máximo Gómez, vemos niños con 12, bueno, adolescentes en este caso, de 15 años también, pidiendo la calle, y no vemos que hay unas políticas públicas en favor de esos jóvenes. ¿Usted cómo lo haría desde el Senado? ¿Qué proyecto de ley podría usted someter o tiene pensado someter para resolver esta situación? Porque esos jóvenes que son abandonados por sus padres y no tienen ningún tipo de oportunidad más que ir a pedir a las calles, debe de buscársele una solución. Porque al final los afectados somos nosotros, es el Estado. Entonces, ¿tiene algún proyecto en beneficio de esos jóvenes una vez llegue a la Cámara de Diputados?
Claro que sí, porque eso es, cuando yo veo a esos jóvenes en la calle pidiendo, uno no puede sentir como a veces, hay personas que dicen, quítateme de ahí. Yo que, no, ellos están ahí, no es porque ellos quieren. Eso es, uno tiene que respetarle la dignidad a las demás personas. Y yo creo que para mí, esos jóvenes que están ahí, nosotros como sociedad, y los gobernantes también, tienen que saber que todo ser humano tiene que ser valorado y tiene que respetarse la dignidad. Uno de mis proyectos sería eso, empezar por la familia, como te dije, de que cada padre o cada madre que no tenga el sustento, pues hacer un fondo que se le pueda ayudar, pero para que esa madre ponga a poder ese niño a estudiar. Y que después que ese niño se le esté estudiando y se hagan algún curso técnico, pues el Estado pueda emplearlo en alguna parte, porque también no hacemos nada con poner niños que puedan trabajar y después no consigan empleo, como a veces se siente la juventud que le dice a uno, ¿qué yo hago con estudiar si no consigo
si
empleo?
Si no tengo oportunidad.
Ajá, claro. Si no tengo oportunidad. Entonces eso hay que quitárselo a los jóvenes, porque ahora los jóvenes, a veces tú hablas con jóvenes, y yo siempre le digo, hay que estudiar, hay que salir adelante, hay que educarse para que una sociedad pueda seguir adelante. Entonces me dicen, ¿pero qué hago con estudiar? Porque en este país hay muy pocas oportunidades. Y yo le he dicho a muchos jóvenes, vota por Leonel Fernández para que tenga oportunidad.
Solución segura.
Mire, retomando el tema de la seguridad, usted sabe que todos los lunes en el Palacio de la Policía Nacional se realiza una mesa de trabajo y allí se emiten unos resultados con relación a las tareas que realizan los organismos que trabajan el tema de la seguridad ciudadana. Y ayer salió a relucir, según el ministro de la Presidencia, Joel Santos, que el índice de la criminalidad está en 10.6, según él, y que hay unas 11 ciudades que el índice está en menos de un dígito. Sin embargo, al ministro de la Presidencia, Joel Santos, se le escapó decir que en lo que va de año han ocurrido 17 feminicidios. 17 mujeres han perdido la vida a manos de sus verdugos. Y él no dio esa información. Entonces eso es una información muy vulnerable y que la población necesita saber qué ha pasado con eso. ¿Entiende usted que este gobierno ha manejado la política de la seguridad? Porque no sabemos si tienen plan de una manera adecuada con esos datos que yo acabo de suministrarle.
Claro que no. El gobierno no ha manejado bien ninguno de esos datos de la seguridad ciudadana. Sabemos que son datos maquillados porque nosotros estamos a diario en la calle. Yo como candidato estoy a diario en la calle, también escucho a las personas y todo el mundo tiene miedo a salir. Entonces lo que son cosas que son maquillados, que son datos que todo el que sabe que está hablando mentira. Aparte de que no se ha tomado ninguna medida sobre la violencia de la mujer. Cada día más feminicidios, ellos no hablan de eso, pero cada día una mujer muerta, no se toma ninguna medida. Aunque también yo digo que nosotros, los gobiernos, los legisladores y toda la sociedad debemos, y nosotros como madre, yo como mujer digo que debemos a los hombres desde la base del hogar hacerle ver que la mujer no es suya, usted no es dueño de esa mujer, ustedes se juntaron para convivir, si no se puede convivir, pues nos dejamos y somos amigos, pero eso tiene también que erradicarse desde el hogar.
Educación.
Educación. Nosotras como madre debemos de decirle a nuestros hijos, esa mujer no es tuya. Si no se puede, se deja. Pero también el gobierno debe también de hacer algunos programas ya, porque ya estas personas que están adultas ya no le va, no le vale consejo de madre. Pero ya el gobierno debe hacer algunos programas que cuando esta mujer vayan a hacer una denuncia de que son abusadas, de que el hombre la persigue, de que la quiere matar, pues esos hombres éntrenlo en un programa. No lo manden a la cárcel, que cuando salgan, salgan más agresivos a matar. Entren esa, que se hagan programas, que ellos puedan salir sanos. Porque también otro problema que hay es el problema de la salud mental. Que también aquí no se habla. Hay que hablar de la salud mental.
Menos de un 1% invierte el Estado en salud mental.
No invierten en una salud mental. Entonces, a veces hay personas que no pueden ir a un psicólogo porque tú sabes que los seguros no lo cubren. Entonces eso también hay que legislar para que ya eso es un problema ciudadano, ya eso es un problema del país, ya es un problema del gobierno, la salud mental.
Otro tema, bueno, ya fuera de la parte de los envejecientes y de los niños, ¿cómo cree usted que el Estado ha manejado el tema de la migración haitiana en nuestro país? El tema de la frontera, de los ríos, del caso de Río Masacre, ¿cómo piensa usted? ¿Qué ha manejado el gobierno ese tema?
Muy mal. Ese ha sido un tema demasiado muy manejado. Nosotros como dominicanos tenemos, inclusive lo ya lo escribí en Instagram, estuve haciendo una cosa, y dije que nuestra soberanía está en peligro. El gobierno habla mentira. Esa frontera está que entra cualquiera. Y nosotros ahora mismo no estamos cuidados, no estamos bien. En este país, un día podemos amanecer lleno de haitianos, porque es un gobierno que habla mentira. Como dijo, que los refugios no van a existir, que los refugios yo no los autoricé. Sin embargo, yo vi que al otro día, en Punta Cana, estaba el de Interior y Policía inaugurando un refugio. Entonces, estamos bajo un gobierno mentiroso.
Sí, porque vimos al presidente Fernández que estuvo ayer en la parte de la frontera, tocando esos diferentes temas. Y desde mi punto de vista, como él ha manejado esto, pienso que no ha sido bien asesorado. No. Porque al final vemos que ellos hicieron su canal,
hacen lo que les da la
el
gana.
Gobierno hizo lo que tomó las medidas que consideró y al final como quiera hicieron su canal.
Como quiera hicieron su canal, como quiera lo abrieron, como quiera lo dejaron el de nosotros y no hay consecuencia. Porque no hay ninguna consecuencia, te rompen la verja que están haciendo, no hay consecuencia, te matan un militar, no hay consecuencia. Todo es, el gobierno dice una cosa y hace otra, pero ya no estamos en los tiempos de antes, para eso están los internet, está todo, que aunque él diga una cosa, pues sale diciendo lo otro que no es mentira, por eso sabemos que todo lo que él habla es mentira.
¿Cuál es su reflexión?
Pinocho.
Pinocho.
¿Cuál es su reflexión con relación al sistema dominicano de la seguridad social, incluyendo aquí los medicamentos de altos costos? Porque usted se ha referido a la población en sus diferentes segmentos,
sí.
La niñez, la adultez, adultos jóvenes, los envejecientes. ¿Y qué propuesta tiene cuando resulte electa diputada para la circunscripción número 5 con relación a este delicado e importante tema?
Bueno, mira, ese es un tema muy importante y es un tema que yo, en la Iglesia Católica, yo soy administradora de un dispensario médico. De la Iglesia Católica, el dispensario médico San Felipe Diácono. Yo sé la vulnerabilidad, la falta de medicamento, precisamente para esas personas, esos medicamentos que no tienen acceso. Eso es algo terrible. Entonces yo creo que se debe legislar para que todo el mundo tenga derecho a los medicamentos. Porque, como te dije, yo que estoy en esa área y veo toda la vulnerabilidad de las personas que no tienen a veces ni para un dolor de cabeza, para comprar un acetaminofén, que es lo más barato. Entonces, imagínate esas personas que sufren de diabetes, que tienen enfermedades, lo mismo del corazón, muchísimas enfermedades que no se puede. Eso es, yo digo, a veces cuando estoy hablando hasta con las jóvenes de allá, eso está infrahumano, que el ser humano no tenga derecho a la medicina, que el ser humano no tenga derecho a comer, que el ser humano no tenga derecho a, hasta tomar agua, a bañarse. Eso tal vez la gente no lo percibe, pero en esos barrios necesitados se necesita, aparte de la medicina, que no tienen de nada, no tienen un medicamento, no tienen un doctor, que no tienen acceso a un doctor, porque ir hasta donde un especialista, eso es un lujo y es un especialista. Entonces, todas esas cosas deben de tomarse en cuenta para nosotros poder, como sociedad, seguir adelante y tener una sociedad sana, una sociedad libre de tanta violencia, de tantos atropellos, y que se sientan también sanos mentalmente, porque hasta eso afecta mentalmente. Es tú no tener una medicina, un acceso, una madre, un hombre, un niño enfermo, y tú no tienes acceso a nada. O tú como padre, que tú estás enfermo, lo que tú consigues no te da ni para la medicina, ¿cómo vas a mantener los niños? Entonces, eso debe ser una de las prioridades de nosotros, de la seguridad, de la salud, la seguridad social. Es algo muy que a mí me afecta mucho como ser humano.
Sí, claro, y vemos cómo las empresas son las únicas que se lucran de este negocio de la seguridad social. Claro, pero las personas, el beneficio que tienen es mínimo. Todavía tú pagando un seguro, tú tienes que estar pagando una diferencia, y muchas veces esos medicamentos
no te lo cubre.
Uh-huh. Entonces hay que replantear la ley de seguridad social.
Claro, que hasta hay un estudio caro, no te lo cubre.
No.
¿Tú sabes para qué yo tengo seguro?
Una aspirina, sí, una aspirina.
Una aspirina. Y es un límite, sí. Porque si te pasaste de, si un ejemplo es 8,000 pesos al año, oye, que eso no es medicina, ya después si tú te enfermaste, te va a morir.
Y si usted no lo consumió, se perdieron esos 8,000 pesos.
También se,
¿no?,
perdió, sí. ¿Sabía? Entonces estamos mal, como sociedad estamos mal.
Mire, le voy a dar un dato. En el año 2010, que fue del 2008 al 2012, fue el tercer periodo y último del doctor Leonel Fernández como presidente constitucional de nuestro país. Yo recuerdo perfectamente como ahora, que con relación a la seguridad social, en esa gestión, lo que se llamaban las enfermedades catastróficas, estaban cubiertas cada una con 1,000,000 pesos. O sea, significa que eran 7,000,000 pesos haciendo la sumatoria. Es bueno, usted como conocedora de la salud, porque administra un lugar donde se procesan, o sea, o se entregan, son diseminados los medicamentos, que lo tenga en cuenta para cuando usted sea electa diputada, para que lo utilice como base, porque eso es fundamental, se debe retomar, que las enfermedades catastróficas sean cubiertas, y los resultados están ahí. Cambió el gobierno, dejó el presidente Leonel Fernández de ser el primer mandatario de la nación, y esto desapareció. ¿Usted está de acuerdo en retomar ese tema?
Claro que sí, porque una enfermedad catastrófica, a una familia, aunque tenga una familia de clase media, lo destruye.
No, acaba.
Una enfermedad catastrófica es lo más grande que puede haber en una familia. Y te destruye económicamente. Por más dinero que tú tengas, te destruye. Entonces yo creo que debemos devolver a lo de nuestro líder, Leonel Fernández. Por eso que yo digo que mi líder tiene que volver a ser.
Excelente. Ya, bueno, ya en nuestra recta final, última pregunta de mi parte. ¿Cómo usted ve las encuestas, el doctor Leonel Fernández? ¿Cómo usted ve las elecciones del 19 de mayo?
Bueno, yo la veo muy bien. Recuérdese que yo digo, febrero no es mayo. Mayo es nuestro líder, Leonel Fernández, que va a competir el 19 de mayo, y nosotros como candidato estamos trabajando para llevar a nuestro líder a la presidencia. Y yo veo, y esas encuestas, le dije el otro día, estaba en una reunión, y le dije a lo de mi circunscripción que estaba, le dije, no crean en esa encuesta, la encuesta somos nosotros, la encuesta es nuestro líder, Leonel Fernández. Eso es para bajar el ánimo. Tenemos que tener ánimo y salir a votar. Porque si salimos todos a votar, nuestro líder será nuestro próximo presidente.
Bueno, si tiene algún mensaje ya final, para que le diga al público por qué debe votar por Jacqueline, candidata a diputada en la circunscripción número 5 de Santo Domingo Oeste. ¿Por qué debe votar el público por usted?
Bueno, yo creo que el público debe de votar por mí porque lo voy a hacer una buena representación en la Cámara Legislativa. Lo voy a representar, voy a fiscalizar y voy a apoyarlo y voy a estar con todos ustedes en mi circunscripción número 5. Y también voten por nuestro líder, Leonel Fernández, y Jacqueline Zapata, su próxima diputada.
Bien. Bueno.
Bueno, hemos tenido aquí una invitada de lujo que ha traído a nuestros radioescuchas y televidentes en qué consiste su propuesta como aspirante a diputada por la circunscripción número 5 del municipio Santo Domingo Oeste. Muchas gracias, entonces, para toda nuestra audiencia por mantener la sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes lo transmitimos a través del canal de YouTube @ Radio Funglode y las plataformas de streaming como Apple Music, Spotify, TuneIn y el canal 80 de Claro y Altiz. Hasta una próxima entrega. Buenas tardes.